y a la vez esa persona no trabaja sobre las causas que le generan esa situación de ansiedad o no poder dormir, va a necesitar, como toda droga, dosis cada vez más altas. ¿Sí? Porque la situación de estrés o lo que genera eso no se soluciona.
Seguro. Es mucho, hay mucho de eso de boca en boca, ¿no? Tomate sí. media patillita, una sí, patillita. Sí. Janina, ¿está bien que lo recete el médico o debería ser un psicólogo o psiquiatra?
El psicólogo, los licenciados en psicología, nosotros no tenemos, no estamos habilitados para prescribir medicación.
Ok.
¿Sí? La medicación la prescribe un médico, específicamente un médico psiquiatra, o, por supuesto, cualquier médico que esté habilitado, ¿sí? Uh-huh. No necesariamente tiene que ser un médico psiquiatra. O sea, muchas veces nosotros tenemos que recordar, específicamente en nuestras comunidades, que en realidad no existe. O sea, a ver, nosotros no tenemos muchos médicos psiquiátricos. A ver, en Brinkman, de hecho, no hay médicos psiquiatras. Tenemos médicos, como en muchas especialidades, que tal vez vienen una vez al mes, cada 15 días, con suerte, ¿sí? Entonces, en algunas situaciones que requieren rápida intervención y que el paciente no tiene la posibilidad de viajar a otra ciudad para hacer una consulta con un psiquiatra, lo suele manejar el médico clínico o el médico de cabecera de la persona. O por lo menos es así como por ahí yo veo que por ahí lo vamos trabajando con el paciente. Después, por supuesto, el médico de cabecera evalúa, ¿sí? Uh-huh. Y él puede seguir con el control de ese tratamiento o hace la derivación al psiquiatra. Lo que pasa muchas veces, como te digo, o sea, que tal vez si el psiquiatra viene una vez al mes o sacó turno en otra ciudad de acá a 3 semanas porque no consiguió antes y es urgente la situación, el médico clínico de acá de la ciudad lo maneja, claro, hasta que el paciente pueda tener la consulta específica con el especialista. Uh-huh.
¿Hay alguna franja etaria donde empiece ese consumo?
Hoy se ha ampliado muchísimo, ¿sí? De hecho, un poco lo que decía Franco de que se ha bajado la edad de consulta, se ha visto la necesidad de la medicación en pacientes adolescentes también, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, las consultas, sobre todo por... Que vienen como generadas o motivadas por la situación actual, se da entre los 30 y los 45 años, digamos, o sea, esa edad adulta, uh-huh, ¿sí? En donde, bueno, la persona tiene que responder algunas justamente responsabilidades que tiene, claro, y se ve agobiado por la situación actual.
Uh-huh. Claro, ¿sí? Claro, es cuando empieza a tener responsabilidades, digamos.
Tal cual. Sí, sí, a tener que cumplir, o la persona ya tiene que generar sus propios recursos y, bueno, para vivir generalmente tienen familia, entonces evidentemente la situación social genera, la situación social económica, ¿no? Me refiero, genera muchísima presión. Y después, como les decía antes, que se amplió también la edad de consulta, bueno, entre los 50, 60, 70 años también, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy... una persona que se jubila a los 60, 65 años tiene que seguir generando recursos porque evidentemente la jubilación no le alcanza, ¿sí? Y se ve también como que disminuido en un montón de oportunidades para justamente generar esos recursos. Entonces eso también es una variable que genera, bueno, angustia, incertidumbre, depresión.
Sí. En los adolescentes, ¿qué se observa? En esa situación a veces de angustia que también los chicos atraviesan por distintas circunstancias, ¿no? ¿También hay mucho de esto o no?
Sí, 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 sí. El adolescente, los adolescentes sufrieron muchísimo la pandemia. La pandemia en, claro, los adolescentes trajo muchísimas consecuencias, uh-huh, ¿sí? Por ahí se observan más cuadros que tienen que ver con ansiedad, ¿sí? Que depresión, pero bueno, a ver, en la actualidad la depresión y la ansiedad es como que van de la mano. La mayoría de los cuadros que uno observa tienen ambas sintomatologías, ¿sí? Y el adolescente, yo lo que veo hoy del adolescente es como, pese a que socialmente, ¿sí? O hay como un imaginario social que el adolescente no le importa nada, es como muy despreocupado, Bueno, uno muchas veces en el consultorio observa lo contrario, digamos, ¿sí? Esta situación. Tal vez no sé si llegan a dimensionar, como lo dimensiona un adulto, la situación actual en la que estamos viviendo, pero se lo nota con una incertidumbre respecto de, bueno, de la sociedad, porque, bueno, ellos también pertenecen a una familia, que esa familia seguramente en el día a día se los ve preocupados, ¿sí?, por esa situación, ¿sí? Entonces, el adolescente también se preocupa. Hoy el adolescente incluso está como hasta mucho más involucrado en general en la política, ¿sí? Entonces todo esto de las elecciones y los candidatos, bueno, hay muchos pacientes que traen esa temática al consultorio también, ¿sí? Que tal vez, como le digo, había un imaginario social del adolescente como que al que no sabía dónde estaba viviendo no le importaba nada.
Y la última de mi parte, Jenny, y después te, ¿cómo estamos con las políticas públicas para trabajar salud mental? Y si estos tratamientos están cubiertos por obras sociales, por mutuales, o ahí también hay un déficit.
No, hay un déficit como en todo el sistema de salud. Creo que en salud mental aún más, porque por ahí el sistema público de salud, que ya está bastante con dificultades, o sea, al menos por ahí cubre algunas necesidades básicas, pero en salud mental no, de hecho, o sea, no hay, o sea, prácticamente hay muy pocos cargos, ¿sí?, en los hospitales públicos lo que hace a salud mental. Entonces, la verdad que a las pacientes se le hace cada vez más difícil el acceso a la salud mental, ya sea en el ámbito público, o sea, en el ámbito público hay listas de espera interminable para acceder a una consulta psicológica o una consulta con el psiquiatra. Y en el sistema privado, en realidad, también está como muy complicado porque, o sea, las obras sociales pagan aranceles mínimos. Hay muchas obras sociales que no cubren el servicio de psicología, ¿sí? Entonces es muy dificultoso desde lo económico el acceso a un tratamiento de salud mental. Sumado a todo esto, bueno, de lo que ustedes habrán tal vez visto de lo que pasa con los aranceles de discapacidad y el pago de o el no pago o el no cumplimiento del Estado con las prestaciones de discapacidad, ¿sí? Entonces, creo que, bueno, como les decía, o sea, como el sistema en general de salud, el acceso a la salud mental es, o sea, o el tratamiento en salud mental está muy complejo.
Jenny, la última, porque sé que ya estamos en horario, sí, con compromisos que tenés en agenda, pero no lo quiero dejar pasar porque se ve mucho en televisión, se habla mucho también, y hago referencia a los ataques de pánico, que también son causa de la depresión, de la ansiedad, y todo esto en conjunto.
Sí, bueno, los ataques de pánico son un trastorno de ansiedad, ¿sí? El ataque de pánico sobreviene cuando yo siempre lo planteo como un ejemplo, como de un volcán, digamos, ¿sí? La ansiedad, lo que ocurre es que uno va acumulando ciertos niveles de ansiedad por diferentes situaciones, y el ataque de ansiedad es como el volcán que erupciona, ¿sí? A ver, en la medida que hay mayor incertidumbre, hay mayores preocupaciones, la persona va acumulando, ¿sí?, esa ansiedad, y en algún momento erupciona en lo que es un ataque de pánico, ¿sí? Eso en realidad es muy común. A ver, yo no es que antes no pasaba, ¿sí?, pero bueno, convengamos que hoy la presión social y la situación en que estamos viviendo hace que nosotros tengamos como más razones para ir acumulando esas preocupaciones y esa ansiedad. Y a la vez, también lo que pasaba con los ataques de pánico, los ataques de pánico tienen mucha sintomatología física, ¿sí? Dolor en el pecho, sudoración, taquicardia, ¿sí? Entonces, lo que pasaba es que tal vez el paciente antes llegaba a un servicio de cardiología por toda esa sintomatología. Hoy el cardiólogo lo que hace es recibir a ese paciente, descarta que no haya ninguna patología cardíaca y diagnostica ataques de pánico, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tiempo atrás el diagnóstico era como más confuso. Hoy vos mismo lo decías, o sea, bueno, hay muchos famosos, ¿sí?, que han hablado de esta cuestión de los ataques de pánico, que esto tiene que ver con lo que charlábamos al principio, claro, que, o sea, que en la medida que el tema de la salud mental sea un tema de agenda pública, ¿sí?, fíjate cómo se puede difundir algunas cuestiones, y eso hace que, en cierto modo, bueno, la población se acerque a la posibilidad de una consulta, ¿sí? Pero bueno, es un poco esa la situación. Por ahí, con los ataques de pánico, lo que uno intenta, por lo menos desde el consultorio de psicoterapia, es, bueno, primero que la persona pueda detectar qué es lo que le está generando ansiedad. La ansiedad, yo siempre digo, no es que uno detecta y alivia el ataque de pánico o evita el ataque de pánico y la ansiedad se va, no. O sea, ese registro de la ansiedad queda en la persona, entonces uno tiene que trabajar para primero ver cuáles son las causas que llevan a ese ataque de ansiedad, y después uno va ayudando al paciente a que pueda primero controlarlo, ¿sí?, y después que puede ir anticipándose a esa situación, mientras, por supuesto, va trabajando todas estas cuestiones que lo llevan a esa situación de ansiedad. Uh-huh. Pero hoy es uno de los motivos de consulta, te diría, del 80% que recibimos en el consultorio.
Claro, es
y
alto.
Ahí sí, que es lo llamativo, ¿no? Ahí sí suele ser una consulta muy común en los adolescentes.
Uh-huh. Casi del 80% de las consultas que son por ataque, sí, de pánico, ¿qué porcentaje refiere al adolescente?
Y en realidad, bueno, no tengo la estadística, pero hoy lo que sí te podría decir es que tal vez la mayoría de los adolescentes que consulta es por trastornos de ansiedad.
Uh-huh. Un dato no menor. Yanni, sí, estaríamos toda la mañana charlando, pero sé que tenés compromisos y no te quiero demorar más. Simplemente, bueno, agradecerte por este ratito en el que estuvimos charlando sobre un tema tan importante como es la salud mental.
Sí, no, agradecerles a ustedes que, bueno, que lo pongan en agenda, justamente como les decía al principio, estos días que se conmemora, justamente este es el objetivo, ¿no? Que uno lo pueda poner en agenda pública para hablar de eso, sí, y para un poco acercar la brecha, ¿no?, entre la posibilidad y la prevención en salud mental y las personas que lo puedan estar necesitando.
Uh-huh. Exactamente. Estamos a disposición y, bueno, muchísimas gracias, Yanni.
No, gracias a ustedes por el contacto.
Que tengas buena jornada. Hasta luego.
Gracias igualmente.
Buen día.
Chau.
Yanina Costa Mañá, licenciada en psicología, charlando con...